Vamos a concluir el programa de esta mañana, El Mundo del Derecho, con un tema de civil, en concreto la propiedad horizontal, y lo vamos a hacer con el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte Álvarez.
Muy buenos días.
Buenos días y bienvenido.
Muy bien.
Bueno, pues la primera pregunta, profesor Lasarte, ¿por qué se llama propiedad horizontal? Estamos hablando normalmente de inmuebles, ¿no?
Sí, porque se podría llamar la propiedad horizontal civil, por aquello de que sería bueno que la Guardia Civil de vez en cuando se encargara de poner orden en las casas, ¿no?
Sí, bueno.
Se llama solo horizontal.
Sí. Horizontal, bueno, pues eso es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la horizontalidad con la verticalidad de los edificios, por ejemplo?
Pues yo voy a contestar ahora por otro lado absolutamente distinto para que vea usted el sinsentido del tema. Cuando le hacían una observación de este tipo al profesor Badge Vázquez, redactor de la ley y sobre todo del magnífico preámbulo de la ley de 21 de julio de 1960, le gustaba contestar que le hubiera parecido muy cursi hablar de la propiedad tridimensional, pero que en realidad todo en la vida es tridimensional. Pues la verdad es que sí. Fue, yo creo, que una ocurrencia para denominar esta nueva realidad, que es la vivienda en apartamentos, en casas por pisos, que es un sistema de copropiedad muy especial, porque lógicamente, como es sabido de sobra por todos, hay elementos comunes y privativos, y además hay una convivencia pues que resulta enormemente compleja y que provoca una cantidad de debates y de detalles que de verdad a veces le convendría que llegara un coronel de la Guardia Civil para regularlo, ¿no? Es decir, porque es que es muy, muy complejo. Y el nombre de propiedad horizontal se ha impuesto en España, es una característica propia de nuestro ordenamiento, porque así lo hizo la ley de 1960, que después ha sufrido numerosísimas reformas, pero ya se ha quedado con esta denominación. Pretende describir que en los distintos planos, pisos de apartamentos o de edificios o de locales comerciales o de oficinas, pues hay elementos comunes y elementos privativos, y punto. No tiene ninguna particularidad especial.
Las relaciones entre los propietarios a veces son muy complicadas, pues los intereses a veces chocan también. Y estas relaciones están reguladas por la ley de propiedad horizontal, ¿no? ¿Deberíamos tener todos los propietarios, los que sean propietarios, una ley de propiedad horizontal en casa?
Bueno, pues no viene mal, no viene mal. Además es una ley breve, las ediciones al uso que hay en el mercado también son breves, son baratitas, no viene mal tenerla, aunque la verdad es que yo creo, fíjese, por mucho que explico derecho y que me dedico al mundo del derecho, yo creo que lo mejor que se puede tener en la vida es sentido común. Y entonces rogarle a Dios que los vecinos que a uno le toque sean gente con sentido común. Porque, desde luego, problemas en los bloques de vivienda hay muchísimos. Y cuando uno analiza con la paciencia de rumiante, va analizando los distintos supuestos de hecho de la jurisprudencia, pues la verdad es que aparte del orgullo, que ese defecto humano que hace que la gente hasta pleitee y se gaste el dinero pleiteando y por orgullo, el factor educativo es importantísimo como todo en la vida. Y cuando las personas que conviven en una determinada comunidad de propietarios tienen, digamos, elementos educativos muy diferenciales, pues muchas veces se generan problemas que son absolutamente impensables si todos fuéramos de una educación más homogénea, por decirlo de alguna manera. Porque yo, por ejemplo, vamos a empezar por la experiencia de uno mismo. Siendo joven, pero con un grado cultural, bueno, más grande que el que tengo ahora, porque ahora me dedico nada más que a trabajar, a estudiar y tal, y antes yo literariamente era mucho más edulcorado y cuidadoso que lo soy ahora, y de música sabía también más, y hacía incluso rompecabezas y tal, y era muy completito yo cuando era joven. Y vivía en una casa preciosa, preciosa, donde de pronto llegaron dos ricos nuevos que pretendían poner malmorrosa en la entrada cuando era todo de ladrillo visto. Bueno, pues aquello generó un debate de 3 años hasta que logramos conseguir mayorías para decir que en una estructura de viviendas que se caracterizaba por haber sido compuesta de ladrillo visto por fuera y por dentro, el mármol rosa no era nada más que una manifestación de una pretensión de pujanza externa económica que no se correspondía con el resto de los que nos dejaran tranquilos, que no había por qué alterar la estructura del edificio. ¿De acuerdo? Bueno. En el Madrid de hoy, por ejemplo, tenemos un debate en el, no sé si en el 40, en el 60 o en el 80% de los bloques de vivienda, que es el famoso debate de la anulación de los porteros electrónicos. Como en algún caso ha habido algún robo, entonces el miedo suscita que lo mejor que se puede hacer es vivir encerrados en las casas, sin que se pueda abrir desde arriba, desde tal, y con lo cual está uno de portero. Aquí también estoy hablando a título individual, pero vamos, lo vivo en casi todos los sitios que visito. Sin embargo, bueno, ¿eso qué produce? Pues produce una serie de inconvenientes que realmente hay que superarlos más con sentido común que con el hecho de aplicación de la ley, porque además las leyes no pueden prever todos los supuestos. Es absolutamente imposible que lo prevean todo, como es lógico, ¿no? Y por tanto la convivencia, pues por muchos estatutos de régimen interior que haya, por mucha jurisprudencia que haya, siempre aparece el caso nuevo, ¿no?, en todos los aspectos de la comunidad de propietarios, porque es todo muy complicado en la vida.
Es muy importante, entonces, a la hora de la representación de los propietarios en las reuniones, en la asamblea y tal, el tema de los porcentajes, de la mayoría, unanimidad. Se ha flexibilizado el tema de las votaciones, ¿no?, a la hora de realizar algunos servicios dentro de la propiedad, como por ejemplo el quitar obstáculos arquitectónicos para minusvalías, o el tema de ascensores, o etcétera, o para este tema que estaba usted comentando, ¿no?
Pues se ha ido flexibilizando, sí, en la corta historia normativa de la propiedad horizontal o de la regulación de la propiedad horizontal. Pues la verdad es que desde el 60 hasta ahora ha habido sucesivas modificaciones. La última ha sido una de las muchas modificaciones de diciembre de 2003. El mes de diciembre el segundo gobierno de Aznar se despidió en noviembre y en diciembre aprobando 31 leyes, la mayor parte de ellas sin mucho pie ni cabeza, pero bueno, en este caso concreto, la ley 51/2003 modificaba la ley de propiedad horizontal una vez más para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o mayores de 70 años, ¿no?, posibilitando, bueno, pues que tengan un acceso fácil a
la vivienda,
las partes,
¿no?,
comunes de donde se encuentra su vivienda. Esto parece razonable y lógico. Además, es un debate que ya sobre el que se viene hablando prácticamente desde el comienzo de los años 90, desde que podemos decir que se ha estabilizado la sociedad del bienestar, nuestro ingreso en la Unión Europea, etcétera, etcétera, y que ha traído consigo en que el que realmente, bueno, pues haya ido modificando un poco aquel criterio inicial que decía que para modificar cualquier elemento común se requería unanimidad absoluta. Eso era una forma también de decir vamos a no permitir las discusiones en la ley original de 1960. Vamos a no permitir continuamente las discusiones sobre los elementos comunes, ¿eh? Pero claro, al mismo tiempo era de una rigidez extraordinaria, ¿no? Porque, por ejemplo, ha habido supuestos en los que a lo mejor en organizaciones de propiedad horizontal donde han existido 5 o 6 bloques, todos los vecinos de acuerdo menos normalmente una viuda envidiosa que no dejaba hacer la piscina. Yo esto lo he vivido también, lo he vivido en Sevilla. Bueno, pues en los años 70, en una urbanización en la que he vivido yo en Sevilla, muy calurosa, eran 7 bloques, tenía espacio suficiente para hacer una piscina que no se había hecho en los años en que se construyó aquello, en los años 50, y un acuerdo intercomunitario nos lo bloqueó permanentemente una viuda envidiosa.
Nada. Tenían ducha.
Pero es que hay viudas envidiosas,
piscina,
es decir,
¿no?,
es que hay de todo. Hay solterones recalcitrantes, viudas envidiosas, separados, hay de todo en la vida. Entonces, claro, es todo muy complicado. Porque, claro, imagínese.
Entonces no es cuestión tampoco de sentido común a veces, es un poco también
claro,
el carácter de cada uno,
común,
de cada propietario.
Es cuestión de sentido común. Fíjese si es de sentido común que hubo un debate, o ha habido un debate históricamente sobre el particular, sobre quién pagaba la limpieza de la escalera. Y ha habido una regulación en el código que fue ya abolida por la ley del 60, que decía que la limpieza de la escalera se pagaba del tramo del bajo al primero, todos los vecinos. Después del
según iba subiendo, según los vecinos correspondientes.
Claro, según iba subiendo los vecinos correspondientes, ¿no? Porque se partía de la base de que del quinto al sexto ya no tenía que subir nada más que el del sexto, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues una cosa ni pie ni cabeza. ¿Usted se imagina, por ejemplo, un debate sobre la utilización del ascensor.
Sí. ¿Eh?
Porque, por ejemplo, una familia viva, una persona sola y una familia que tenga, por el contrario, 8 hijos. Y que entonces de pronto alguien se le ocurra y diga, no, es que usted tiene que pagar más
porque son
de gastos comunes, porque claro, utiliza más el ascensor, cosa que es verdad, ¿no? ¿Me lo invento yo? No, evidentemente que no. Usted sabe que uno de los debates es si puede haber, por ejemplo, consultas médicas, bufete de especializados, administradores de finca, psicólogos, en fin, cualquier profesional, si puede residir en el mismo sitio donde reside el otro, precisamente a lo mejor por el gasto del ascensor, a lo mejor una consulta médica, porque, bueno, pues eso se puede regular en la norma, en normas de régimen interior, y también puede dejar de regularse, con lo cual la verdad es que esto es un mundo poliédrico con una cantidad de
muchísimas cosas, muchos aspectos, los que hay que tratar en la propiedad horizontal. Tenemos que concluir, profesor Lasarte, porque ya se nos va el tiempo y en realidad tampoco, a lo mejor, hemos hablado o ha hablado muy en general, pero sin centrarnos en nada muy concreto. Ya que están de todas maneras en estos momentos de exámenes, los alumnos iban a tener otra convocatoria, si tienen, cuando tengan que estudiar este tema, ¿qué aspectos destacaría usted como prioritarios?
Pero sí, yo creo que los alumnos saben que esto siempre se preguntan los exámenes, ¿no? Y siempre se preguntan pues las mismas cosas, creo yo. Los elementos comunes y los privativos, la cuota de participación, las funciones del presidente, la organización de la junta propietario, el quórum de la junta.
Vaya, no me diga el programa, que en realidad lo que viene en el programa, los epígrafes del programa.
Bueno, pero sí, es que es lógico, es decir, aparte de que ya sabe que a mí me gusta que los programas de radio lo que susciten sea la curiosidad, más que fomentar la memorización de un articulado concreto, lo que hay que procurar es poner de manifiesto que el derecho es una técnica de resolución de conflictos necesaria, porque si no, las cosas habría que terminarlas, como ha dicho algún representante de alguna comunidad autónoma muy conocido, a tortas, ¿no? Bueno, pues el derecho sustituye las tortas, ¿eh? Y pretende establecer unas reglas razonables, pero que también muchas veces hay que modificarlas porque en su aplicación se nota que no han tenido, digamos, el criterio de razonabilidad perseguido por el legislador, ¿no?
Pues hasta aquí tenemos que dejar el tiempo que hemos dedicado en este día al mundo del derecho. Muchísimas gracias, profesor Lasarte.
Muchas gracias a usted. Buenos días. Gracias.